RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Veamos ahora algunos de los caracteres del fantasear. Puede afirmarse que el hombre feliz jamás fantasea, y tan solo el insatisfecho, los instintos insatisfechos son la fuerza impulsora de las fantasías, y cada fantasía es una satisfacción de deseos, una rectificación de la realidad insatisfactoria. Los deseos impulsores son distintos según el sexo, el carácter y las circunstancias de la personalidad que fantasea. Pero no es difícil agruparlas en dos direcciones principales. Son deseos ambiciosos, tendencientes a la elevación de la personalidad, o bien deseos eróticos. En la mujer joven dominan casi exclusivamente los deseos eróticos, pues su ambición es consumida casi siempre por la aspiración al amor. En el hombre joven actúan intensamente al lado de los deseos eróticos los deseos egoístas y ambiciosos. Pero no queremos acentuar la contraposición de las dos direcciones, sino más bien su frecuente coincidencia, lo mismo que en muchos cuadros de altar aparece visible en un ángulo el retrato del donante. En la mayor parte de las fantasías ambiciosas nos es dado descubrir en algún rincón la dama por la cual el sujeto que fantasea lleva a cabo todas aquellas erosidades y a cuyos pies rinde todos sus éxitos. Como veréis, hay aquí motivos suficientes poderosos de ocultación. A la mujer bien educada no se le reconoce, en general, más que en un mínimo de necesidad erótica, y el hombre joven debe aprender a reprimir el exceso de egoísmo que en una infancia mimada la ha infundido para lograr su inclusión en la sociedad tan rica en individuos igualmente exigentes. Bueno, hola a todos, todas, todos. Muy contento de estar acá nuevamente en Tejiendo Palabras. Vamos hoy a seguir hablando sobre la literatura, sobre la escritura, sobre la terapia. Hola, compañero.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Tejiendo Palabras. Muy interesante el fragmento que escuchábamos. ¿De qué se trata?
Este es un texto de Sigmund Freud. Se llama Sobre el poeta de los sueños diurnos. Es un texto muy bonito, invitados a que lo lean. Él acá habla precisamente de cómo el poeta... Hay unas formas en que nosotros enfrentamos nuestros traumas, como hemos venido hablando, y él habla acá de la sublimación, que es la escritura. Dice, el poeta fantasea. Pero lo que hace el poeta diferente a lo que hacemos nosotros fantaseamos, vamos caminando, vamos en el tremeño, vamos fantaseando nuestra idea, en algo que nos disgusta o nos disgusta, y vamos a ir con eso. El poeta coge toda esa fantasía y hace algo con eso. Y en ese hacer algo, no solo como que se cura a sí mismo, sino que cuando el otro, y es algo rebello, porque cuando el otro lo ve, escuchamos la música, vemos la pintura, vemos la película, algo pasa en uno también, hay como una catarsis, esa catarsis de la que hablaban los griegos cuando iban al teatro, como que algo pasa y deja... Como que el arte, hay algo en mí que hace que eso sane. Y habla también de la infancia, habla de cómo la fantasía precisamente le posibilita a uno crear y emanciparse muchas veces.
Si lo pensamos un poco desde esa sublimación y poniéndonos un poco nietzscheanos, efectivamente la escritura a veces nos permite sublimar o transmutar ciertas ideas, ciertos valores, pero también a veces es pura reactividad. A veces la escritura es simplemente una reacción de unas energías que fluyen y se van para la nada. Y también eso hace parte, pues, del arte de escribir y de las artes en general. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, recordarles que este programa llega a ustedes por el Sistema Nacional de Educación Permanente. Y aprovechar la ocasión para saludar a nuestro programa hermano Cosa Nostra, que lo pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, como arroba Cosa Nostra RUV. No se lo pierdan, por ahí hay mucho contenido y el programa, pues no se lo pierdan en general. Ahora sí, saludarte, Rosy, y algunas consideraciones iniciales a partir del texto, a partir de lo que hablábamos la ocasión anterior.
Bueno, hola para todos. Mi nombre es Rosy Flores. mamá, escritora, consejera y bueno, casi siempre pretendo salvar el mundo de las personas a pesar de saber que no es posible. Frente a lo que al apartado con el que empezamos, sí considero que es la sublimación y bueno, quizás no siempre la escritura va a sanar, siempre voy a hacer la cuña de hay que ir a terapia, porque hay cosas en la escritura que también salen y uno dice, bueno, esto no está tan cuerdo. De hecho, también los terapeutas, cuando están haciendo terapia y la persona no logra expresarse a través de palabras de manera oral, le da el ejercicio de la escritura, ¿no? Precisamente porque cómo nos exponemos a, no es tan fácil abrirnos a otra persona. Y cuando escribimos nos damos cuenta que no siempre se fantasea. A veces también es importante decir las cosas con otras palabras, que suene más bonito, pero es lo mismo, ¿sí? Y nos pasa en la vida, en la cotidianidad. Pero sí creo que hace parte de ese sublimar, de ese ponerse frente a sí, como mirarse en el espejo, es como el reflejo del alma, ¿no?
Bueno, sí, básicamente, por otra ya también este autor. Además porque Freud, para los que no saben, Freud fue como alguien que no solo habló muchos terrenos desde la terapia, descubrió el inconsciente, que no es poca cosa, pero en el arte influyó muchísimo en todo el movimiento surrealista. Todos los surrealistas le deben a Freud. Parte del pensamiento que hoy hay todavía, incluso en filosófico, viene de Freud, que somos lenguaje, las palabras, todo esto nace
con
él.
Un poco el rescate de lo onírico que los griegos nos habían dejado.
Exacto. Y además que nos descubre como seres que no... O sea, Freud hace algo que parece que todavía nos hace ruido muchas veces, y es el decirnos... Oiga, ¿realmente usted es dueño de lo que usted hace y lo que dice? ¿Realmente usted quiere lo que quiere? ¿O otro quiere por usted? ¿O por qué quiere lo que quiere? Freud nos pone como de frente a ese tipo de cosas. ¿Realmente queremos lo que queremos? ¿Realmente quiere usted eso? Como por ahí dicen que lo peor que le puede pasar es que el sueño que uno quiere se le haga realidad, ¿no? Entonces, por eso también lo traía acá a colación.
Bueno, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y ya vendremos con más preguntas.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Volvemos a Tejiendo Palabras. Rosy, pensando un poco en tu profesión, en tu vida diaria como profesional, hablamos de lo terapéutico bastante. No hemos hablado de lo pedagógico, o se ha tocado ahí muy por encima, tal vez en el programa anterior. Preguntarte en el mismo sentido, entonces, el hecho de sentarse a escribir, de crear un lugar geográfico o mental para la escritura, y cuando lees con los otros, cuando escribes con los otros, ¿qué hay de pedagógico allí? ¿Qué relación podrías establecer entre esas dos cosas?
La experiencia. A mí me parece importante, bueno, digamos que no soy tan... pedagoga, en el sentido de acompaño los procesos socioemocionales o psicosociales de mis estudiantes. Quizás va en el hecho de enseñarles a confrontarse, que quizás es algo que ahorita da mucho miedo, ¿no? Digamos, yo vengo de un tiempo en el que está bien, acepto mi emoción, escribo, la transito, pero a los chicos de hoy les cuesta un montón escribir. Primero, el hecho de coger un esfero y el papel, escribir, no, profe, yo escribo a computador, escribo en el celular, que ya por sí le quita un montón de importancia al ejercicio escritural. Pero cuando uno los lleva a esa confrontación, decide, escribe lo que está sintiendo, cuando uno hace ejercicios con ellos como el diario de emociones, que es desde donde yo me muevo en términos pedagógicos, digamos, del acompañamiento, es que no sé cómo escribirlo, dicen ellos, no sé qué escribir, es que me da pena sentir eso. Es que me da pena pensar eso. Y muchas veces también he aprendido de ellos en la medida, profe, acaba de escribir esto, no me gustó, me generó mucha rabia y lo rompí. Digo, bueno, está bien, porque también estamos muy mediados por rituales que han venido enseñando las redes sociales, ¿no? Entonces escríbelo y quémalo para que se vaya. Tú no quemas un recuerdo, ¿bien? El recuerdo te va a estar habitando y que lo quemes. Exactamente, que lo quemes no va a ser, puede ser significativo y simbólico, pero no es real. Entonces es importante.
No es definitivo.
No es definitivo. Enseñarles a los chicos a entender sus emociones, sus sentimientos, cómo transitarlos y no simplemente negarlos, evadirlos, porque quizás por eso también es como la crisis que hay tan común ahorita, depresión y ansiedad. Yo siento que todos hemos tenido crisis de depresión, crisis de ansiedad, tristeza continua, pero para ellos es más difícil dejar el estímulo, y hablo de ellos, digamos, porque es como mi nicho de profesión, el dejar de recibir el estímulo del videojuego, de la red social, de YouTube, de los comerciales y demás, pero entender que estás tú solo frente a un ejercicio de escritura, frente a la hoja en blanco, que también tiene un concepto gigante en la psicología, ¿no? La hoja en blanco. ¿Qué hago con eso? ¿Qué escribo en ello? Siento que desde ahí es un proceso pedagógico común, ¿no? Yo entender cómo piensan los chicos actualmente. Profe, lo que yo quiero decir me cabe en un tweet. Y no, hay mucho más por decir, ¿sí? Es como también llevarles a los chicos y hacer resistencia desde la escritura y desde la literatura. Venga, leamos, venga, sentémonos y hablemos, y venga y escribimos eso que hablamos, ¿sí? Para que no se quede en el aire, pero que tampoco lo logremos como evadir, sino atender y transitar. Creo que es como mi apuesta cuando hago esos acompañamientos psicopedagógicos.
Yo lo escucho y pienso mucho. Les pasaba, les citaba este libro, La Espiral del Silencio. Y es tremendo porque precisamente no solo callamos las palabras, sino cuando callamos las palabras, lo difícil de no decir las cosas es cuando hablamos, también decimos los sentimientos. O sea, y somos lo que hablamos realmente. Las palabras son pequeños espacios de nuestra experiencia en el mundo vital. Entonces, por eso es fundamental el hablar. El hablar siempre es difícil, pero es necesario. Y hablabas, por ejemplo, de la depresión, de la angustia, retomo el poema que leímos tuyo al comienzo en el programa anterior. Y es algo terrible porque hoy en día el mal, la gripa, si se quiere, contemporánea, o sea, lo que nos da a todos o pasamos por ahí en algún momento fue la depresión y la angustia. Hoy la gente o está deprimida o está angustiada o están las dos, que es algo terrible las personas. Y como no es una enfermedad que degenera el cuerpo así físicamente, no está así la quemada, no está así el brazo roto, pues la gente dice que no, la gente no está mal. Pero uno nota, he tenido como esos casos muy cercanos, cuando los primeros en negar, o sea, tener un familiar deprimido, es peor que tener un hijo drogadicto, porque el hijo drogadicto como que se avergüenzan y todo, pero la gente no entiende la depresión porque no la ve, no la angustia, no la entienden. Incluso la gente que vive angustia, esta película intensamente muestra muy bien, ese personaje me parece que está muy bien hecho, el de esta chica que está súper rápido todo el tiempo, ansiedad, porque la gente está ansiosa todo el tiempo y no lo normalizan, porque el sistema capitalista también nos lleva a una idea de superproducción tremenda, de ser productivo, de no descansar, de no dormir, y normalizamos la ansiedad. Pero, porque pienso también, yo soy más de una perspectiva más materialista en cuanto al ontológico, y creo que a veces cuando hablamos de eso, siempre se habla como que el alma, el espíritu, pero yo creo que más que eso somos cuerpo también, ante todo somos cuerpo, somos este cuerpo, no somos, o no sé, pues considero desde mi perspectiva que somos ante todo cuerpo, materialidad. En ese sentido, ¿dónde queda, por ejemplo, si estamos ahí como callando las palabras, callando lo que somos, ¿dónde queda el cuerpo en la escritura?
El cuerpo, bueno, pienso.
¿Qué pregunta?
Sí, pienso que está en el síntoma fisiológico, básicamente. Pienso que el cuerpo es, y no solo en la escritura, ¿sabes? Cuando uno está empezando a hablar con los chicos, como a reconocer, a hablar de inteligencia emocional y reconocer emociones y todo esto, uno les pregunta dónde sientes las emociones, ¿sí? Y todos te dicen en el estómago, ¿no? Porque tendemos a ser viscerales, ¿sí? Y no se albergan ahí. Uno empieza a desglosarles a los estudiantes, ¿no? No se alberga ahí la emoción, pero si es una de tus primeras como síntomas, están los temblores, está la aceleración al respirar, está, bueno, la sudoración excesiva. En la escritura queda en ese punto en el que yo me atrevo a sentarme a escribir la primera letra, y eso que estoy sintiendo en la primera letra si lo logro hacer, ¿cierto? Que no sea lo mismo que estoy sintiendo cuando pongo el punto final. Bien sea porque ese ejercicio me tomé 15, 20, 30 minutos o una hora. Está en las lágrimas, está en todo lo que está sintiendo, y quizás no quiero como limitar la escritura a momentos tristes o de ansiedad, ¿no? Porque también cuando uno está muy feliz escribe, cuando uno está muy inspirado y está muy enamorado y en su cuento, también está el cuerpo en su aceleración y la sonrisa y como...
La embriaguez del sentimiento.
Exactamente, siento que siempre está, igual siempre somos, ni lo psicológico puede darle la espalda a lo físico y a lo biológico y viceversa, ¿no? Siempre somos un cuerpo habitado. También quiero quizás hacer esta pregunta, ya la he hecho en momentos anteriores, y es, ¿qué se siente habitar su propio cuerpo? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Qué se siente habitar mi cuerpo? Y de alguna manera, ¿qué se siente extrapolar lo que se siente habitar mi cuerpo?
Yo sí, en mi caso, por mi misma perspectiva, diría que pues habitar implica que uno es algo ajeno al cuerpo. Entonces, mira, primeramente, ¿qué se siente ser este cuerpo? Porque yo, ¿qué más habitar? En mi caso, yo, uno es el cuerpo, precisamente. Y yo te escuchaba y pensaba, y es un ejercicio por ahí, quiero que lo hagan los oyentes, si pueden. Piensen, por ejemplo, que efectivamente todas nuestras emociones, hay una parte del cuerpo que resuena más en nosotros. O sea, ustedes hagan memoria, o cuando estén así viendo alguna emoción, habrá una parte física que resuena. Puede ser el estómago, puede ser el corazón, puede ser la espalda, puede ser la voz. Hay algo en el cuerpo que siempre nos está resonando. Siempre hay algo en el cuerpo que resona, dependiendo de la sensación. Por ejemplo, la tristeza puede resonar mucho. Pues no es gratis que pensemos que el corazón tiene que ver con eso, o el estómago. Recordemos, por ejemplo, para los hindúes, el cerebro, la parte más importante del cerebro es el estómago. Y hoy en día nos dice precisamente la teoría de la alimentación, los nutricionistas dicen, efectivamente hay una correlación entre estómago y cerebro y bienestar. Entonces, pensemos también en el cuerpo como un lugar donde se materializan nuestras emociones.
Bueno, después de temores, temblores, angustias, invitarlos a leer a Kierkegaard, por ejemplo. Sí. Y aprovechar para hacer nuestra pausa institucional, ya viene el recomendado cultural de hoy.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Recomendado cultural.
¿Y desde cuándo no escribís nada?
Estuve de viaje.
Quizás ya no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles.
No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta.
¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración, ¿ah?
Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. No me compares a un rapero que rima por rimar. Javier Ibarra es único, un icono del puto rap. He rimado miles de palabras y aún quiero más. Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas. Podéis llamar a esto la era Casio. Lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Solo traigo pura competición en el track. No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap. Todo por ser el rey del micro vitalicio.
Escuchábamos un fragmento de Los Violadores del Verso, de la canción Pura Droga Sin Cortar, pero Los Violadores del Verso son la excusa. Nuestro recomendado cultural de hoy es doble. Entonces, contarles rápidamente, uno de los grupos fundadores del rap en español, en la ciudad de Zaragoza, en España, una ciudad muy particular, con una cultura muy arraigada y milenaria, muy influida por todo el tema árabe, por todo el tema de Al-Ándalus en su momento. Este grupo, con una riqueza, ha leído mucho. Shoja, Herrero, Ba, KCO, que son los fundadores líricos también, tratan de plasmar en toda su música la emoción humana. Entonces, mostrar la desesperación, la angustia de la que hablábamos ahorita, pero también en otro tono la alegría, la felicidad. Y esta canción en particular es un reclamo al yo puedo ser lo que quiera ser, no en un sentido de mentalizarse y superarse, sino en el sentido de que todo es válido en esta vida y dentro de ello entra la escritura. Entonces la introducción a la canción es un fragmento hablado que es una parte de la película El lado oscuro del corazón. Entonces ese en realidad es el recomendado cultural de hoy, pero no olvidarnos del rap, que también para muchos es poesía y para mí también. Volviendo a la película, entonces es de Eliseo Subiela, del año 1992, y es un drama que recoge un poco ese surrealismo del que hablábamos ahora, que recoge ese tema de lo onírico y desde cuáles son los límites de los estados de conciencia y de realidad, y también muy presente el tema de la muerte. Entonces nos gustaría, Rosy, que nos hablaras un poco de la película y para ti qué significa y cómo la percibes.
Esa película es bien importante para mí, primero por la forma en la que está escrita, ¿no? El hecho de uno poder comunicarse desde los poemas escritos por otras personas, ¿sí? Aunque en un punto raya un poquito en lo cliché, ¿no? De siempre repetir el mismo poema una tras otra.
Se llama ser práctico, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?
No me parece, porque hay que ser exclusivos en ciertas medidas, ¿no? Tantos escritos, tantos escritores y nos limitamos a uno. Sin embargo, entiendo la táctica.
Y Benedetti no falla, sí.
Es punto fijo. De hecho, Benedetti es una de las personas, de los escritores que más ha como iluminado mi manera de escribir, de alguna manera, claramente sin pretender cosas altas. Pero me parece muy importante la película también porque es muy de la emoción puesta, ¿no? Del expuesto todo el tiempo. De hecho, él es el que le dice un día a la muerte, pues finalmente sabemos que estamos vivos desde el dolor. Si evitamos todo el tiempo la vida, ¿cómo vamos a saber que estamos vivos? Hay que sufrir. Así muchos con apego evitativo ahorita, digamos, lo mejor no suframos. La película nos dice, bótese, bótelas. Me parece muy simbólico el hecho, por ejemplo, de la cama, porque él poéticamente está buscando un idilio, ¿cierto? Y cuando lo encuentra, pues, ¿qué queda? ¿No? Logró volar, pero ¿qué queda? ¿No? Entonces es una película bien importante. Siento que, aunque puede tornarse aburrida para algunas personas, tiene una trascendencia bien bonita frente a la emoción y la vida misma, a la experiencia.
Ya que estamos de recomendados culturales, hay una canción de Spinetta que se llama así, ¿no? También El lado oscuro del corazón, y hay una relación allí también.
Esa película se volvió cliché, de hecho, en los estudiantes de letras de mi generación, porque
hace rato
sí, fue bastante cliché en muchas cosas, pero tiene cosas muy bonitas. Precisamente sobre el cliché, porque fue la primera en anunciar cosas, y es que la poesía hay que hacerla básicamente un poeta que hace, coge algo cotidiano y lo pasa tal cual ocurre, pero con ese emprendiendo, le dice Benjamin, una especie de aura, algo que trascende al papel. O sea, el poeta, y eso es lo difícil de escribir, es dejar a un lado la pretensión. Creo que lo más difícil es uno como escritor hacerse a un lado y dejar que sea el mundo el que hable y no uno el que esté hablando, lo que yo quiero, sino que sea el mundo el que hable a través de uno. Como si uno fuera una especie de demiurgo. Pero, sin irme por las ramas, hay una parte, por ejemplo, en El lado oscuro del corazón, ustedes la recuerdan, cuando está hablando con la muerte, que él le dedica un poema que habla de los que son los dictadores, que son los pelotones los que van a hablar de la muerte. Y es algo bello porque generalmente, si algo siempre, y lo vemos también en Orwell, algo que siempre va a incomodar el poder es la alegría, es la risa, es el sentimiento. Al poder lo incomoda mucho la alegría y el sentimiento, al menos en lo público. Es muy incómodo, y es algo que es algo moderno, porque anteriormente, por ejemplo, en la Edad Media estaban los bufones, que era el único que podía burlarse del rey, era el bufón, para recordarle que era un ser humano. Ya después, con la ilusión para acá, eso cambia, y al poder no se puede burlar del poder. Hoy en día incluso el humor es una cosa que está muy entrevelada con otras cosas. Pero el lado oscuro del corazón, a través de la poesía, nos recuerda muchas cosas, las añoranzas también, cuando el hombre por fin logra encontrar la que vuela, y la que vuela también se va. Porque, o sea, no se queda con ella, sino como que sigue adelante. Y se vuelve como que todo era poético, y luego se vuelve como trágico, porque encontró su deseo. Eso me parece. Ahí hay cosas bonitas, y como el man vive su sentimiento también, como que va siendo el poeta, va a ser coherente. Hay una imagen que fue cliché, Debo aceptar que fui a varios cuartos donde la gente se escribía sus poemas y los colgaban así con ganchitos de ropa. Eran los 90, eran los 2000, la gente soñaba, no había internet y era bonito también ese tipo de fantasías.
Hay algo que me parece importante y es una escena cuando se habla del amar sin poseer. Y es algo que tomé también como referencia en uno de mis escritos, porque es cómo aprendemos a amar sin querer adueñarnos del otro, a pesar de que pareciera que eso es el amor, ¿no? Pero cómo queremos amar desde la libertad y cómo inclusive cuando se habla de un amor imposible, cómo pretendemos amar desde la distancia, desde el reconocimiento, pero como la confrontación. Yo siento que también es una película que confronta un montón, ¿no? No sé, nunca se han imaginado cómo Liberio en la escena en la que está hablando con sus otras dos versiones y uno dice como, pasa.
Sí, nos pasa seguido. Ese poema que tú dices es de Oliverio Girondo, de hecho. Es del espantapájaros, sí. Creo que es número 14, si la memoria no me falla. Que es cómo amar sin poder, cómo no querer convertir al otro en mi vida. Que esa es la pelea diaria que uno tiene cuando se enamora, de cómo no ser egoísta.
Bueno, mencionar la película del 92, la canción del 99, el grupo español. Entonces nos habla de lo impactante que fue en general para la cultura hispana, ¿no? La película. Bueno, ese fue nuestro recomendado cultural.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Se me queda una pregunta, y en todos estos programas que hemos hecho este año, hemos tratado mucho de llegar al ser humano. La persona que está detrás del líder comunitario, del escritor, del músico, del director de cine, bueno, toda esa riqueza de invitados que hemos tenido. Y he ido tratando de leer un poco en nuestra invitada la persona que está detrás de la escritora y de la profesional. En el caso de Rosy, es una persona que nos acompaña diariamente en nuestra labor, es una compañera de trabajo. Leo un poco y tú me corregirás. Hay mucho, también por la película y por varias cosas que hemos hablado, hay mucho de lo melancólico en tu escritura también y en tu forma de expresarte y ver la poesía.
De añoranzas.
Entonces, me gustaría, en lo posible, que nos hablaras un poquito de eso.
Bueno.
Sin ser invasivos.
No, entiendo. No sé, quizás ha sido como lo que me ha vinculado, es decirte, por ejemplo, que me gusta mucho escribir con boleros de fondo, ¿no? Aunque también disfruto un montón la música guapachosa y todo el cuento. Quizás sí fue como me fui configurando como adolescente. Y soy, mi hermano me molesta mucho porque me dice que yo romantizo mucho todo, ¿sí? Yo romantizo una mirada, los ojos de mi hijo, por ejemplo, hay un escrito para mi hijo porque tiene muchos colores en sus ojos. Y romantizo ese tipo de cosas, romantizo la lluvia. Y si no son cosas como tan, aspectos como tan alegres, aunque sí hay unos. Pero quizás es mediado desde eso que me ha llevado a escribir. Y es sentirme en conflicto, quizás fue esa palabra que en un momento no pude decir, también fue lo que me impulsó en algún momento, tener a una persona frente a mí y ser tan introvertida de no poder decirle, oye, me gustas, oye, te quiero, oye, esto me parece chévere. No sé si han escuchado Quiero Ser Poeta de Jarabe de Palo. Esa canción para mí en un momento en la universidad fue clave, porque si decía como poder mirarte a la cara y decirte esto y esto, y no podía hacerlo, entonces prefería escribir, pero luego viene el deje de la melancolía de decir, pero no se lo pude decir, ¿sí?
Quedó lo que pudo haber sido y no fue.
Exactamente, lo subiese, que también altera un montón la realidad.
Hay una cantante, siempre me olvida, que dice que la peor melancolía es añorar lo que nunca sucedió.
Es verdad. Por eso, los otros mundos posibles. Pero sí va muy vinculado como a eso que me gusta. También desde muy pequeña he sido una persona muy enamorada de la música española, del flamenco. Y el flamenco y las sevillanas son eso muchas veces, ¿no? Aunque son tienen un ritmo relativamente movido, dependiendo pues también de la base en la que se toca. Es melancólico, ¿sí? Entonces, no sé si puedo, ahí Mauricio hizo una lectura que yo no esperaba que hiciera, pero sí, sí, sí caracteriza un poco mis formas de ver la vida, sin quitarle la alegría, ¿sí? Pero sí, es como romantizar muchas cosas.
Por ejemplo, recuerdo mucho, Facundo Cabral tiene un dicho muy... Tenía un dicho que decía que a los argentinos les gustaba mucho el bolero. Ah, no, a los uruguayos.
A los uruguayos les gustaba mucho el bolero.
Sí, porque en cada canción sufrió morir un argentino.
Se nos sacó todo el tiempo, qué lástima.
Bueno, muchas gracias, Rosy, por acompañarnos. Espero hayan disfrutado, que nos saluden también. Espero hayan aprendido y hayan disfrutado muchas cosas. Los ejercicios que les recomendamos con la escritura. Digamos que si estamos solos, si tenemos un papel y una hoja, nunca lo estaremos, que somos mucha gente, dice Guattari, dice él, nosotros somos demasiada gente, entonces... Si
alguien por ahí decía, somos legión.
También somos legión. Y no terminó muy bien el señor, pero bueno. Muchas gracias, Rosy, por acompañarnos. Gracias, compañero, también.
Gracias, Rosy.
Ha sido un espacio agradable.
A ustedes, gracias por la invitación. Antes de irme, pues decirles a todos, sí, la invitación a la escritura, pero también a la terapia, y a reconocernos, a confrontarnos, y pues realmente espero que hayan aprendido, también aprendí un montón, y pues gracias por abrir este tipo de espacios también a quienes convivimos.
Eso fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.